Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El dato, la verdad es que es espeluznante. 393 muertos por coronavirus hoy en España notificados por Sanidad. Aún así, el resto de indicadores de la sexta ola evolucionan favorablemente, a la misma velocidad que subieron. Ahora bajan tanto la incidencia acumulada como las hospitalizaciones o los ingresos en UCIs. Este lunes el País Vasco va a decaer las medidas decretadas contra el coronavirus. Y esta misma noche, en Cataluña, el sector del ocio nocturno vuelve también a sonreír, por fin, año y pico, ¿eh? COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Acumulan 700 días cerrados desde que empezó la pandemia, con algunas aperturas intermitentes, y esperan que esta sea la definitiva. Discotecas y bares musicales vuelven a subir la persiana en cuestión de una hora, y lo van a hacer sin límite horario ni de aforo, y no hará falta presentar el pasaporte COVID. La mascarilla seguirá siendo obligatoria en el interior, salvo en el momento de consumir. La mayoría de locales han vendido casi todas las entradas para esta noche, también de cara al fin de semana. Había ganas, sobre todo entre los más jóvenes, aunque también hay quien no se atreve a dar el paso.
Sí, que está bien que van las discotecas porque, a ver, ya llevamos muchos años, bueno, tres, de encerrados y con todo el rato cambios, y al final ya la gente está cansada y queremos volver a lo normal.
Tengo ganas, pero igual tampoco es el momento aún.
Igual, yo no saldré porque creo que saldrá todo el mundo y es un poco peligroso.
Tengo ganas de poder volver y poder al menos ir a una discoteca por primera vez.
Muchos locales reabren esta noche con falta de personal, sobre todo camareros que se han tenido que buscar la vida en otros sectores y que ya no quieren volver.
Fíjate si se le ha hecho largo a esa chica que dice que lleva 3 años con la discoteca cerrada. Serán 2, pero bueno, para los efectos es mucho tiempo. Los partidos intentan convencer a los indecisos en las últimas horas de la campaña en Castilla y León. No está claro quién va a hacerse con la victoria el domingo. Si Fernández Mañueco, PP o Luis Tudanca, PSOE. Todo apunta a que la baja participación va a ser clave en el resultado final. Lo apuntaba en COPE Narciso Michavila, presidente de CAT3.
Todos los partidos van a saber a las 2 de la tarde quién va a gobernar. Si la participación en Castilla y León baja del 33% a las 2 de la tarde, quiere decir que es muy probable un vuelco a la izquierda.
Caramba, pues estaremos atentos. Por cierto, hacemos programa especial, elecciones Castilla y León en La Linterna, el propio domingo. Este jueves también ha sido noticia la propuesta de los bancos al gobierno para cortar la llamada brecha digital. COPE ha tenido acceso a las medidas que ofrecen las patronales bancarias, como por ejemplo, mejorar el trato en las sucursales y por vía telefónica. Detalles, Marta Ruiz.
La banca se compromete a ampliar sus horarios de caja o dar un trato preferencial a las personas mayores en sus sucursales. Así consta, nos aseguran fuentes financieras, en el protocolo elaborado a instancias de economía tras la recogida de firmas del jubilado Carlos San Juan por la exclusión financiera derivada de la brecha digital. Este decálogo también incluye la simplificación de cajeros y aplicaciones con menús y opciones más sencillas. En un protocolo preliminar al que hemos tenido acceso en COPE, también se recoge el impulso de la formación digital y financiera, prestando especial atención, nos dicen estas mismas fuentes, a la seguridad. Y los mayores también, las personas con diversidad funcional, podrán decidir a través de qué canal quieren recibir las comunicaciones por parte de su banco. El documento, que debe ser analizado por Economía, también hace referencia a promover el seguimiento de las necesidades de estos colectivos.
Todavía en clave económica, te contamos que Naturgy ha aprobado un plan para dividir la compañía en 2 empresas. Por un lado, las redes de electricidad y gas, y por otro, la generación eléctrica y su comercializadora de luz y gas. Naturgy tiene una cuota de mercado del 69% con 5.400.000 clientes. Susana Moneo.
Se llama Proyecto Géminis. Con él la compañía quiere aumentar competitividad y crecimiento, dar respuesta a la transición energética y, según aseguran desde su directiva, un mejor servicio a los clientes. Se van a separar activos. Por un lado, estarán los negocios liberalizados. Se trata de la generación y comercialización de gas y electricidad. Aquí los precios son libres, los fija cada compañía. Por otro lado, en la otra empresa estarán el transporte y la distribución, que sí tiene precios tasados por el gobierno a través de las reguladoras. Los expertos consultados aseguran que se trata en principio de una cuestión de gestión y no tiene por qué afectar a los consumidores. Los actuales accionistas recibirán de la nueva empresa el mismo número de acciones que tienen ahora. No se va a trocear la compañía ni se va a vender nada. ha insistido su presidente Francisco Reynés una y otra vez. Tampoco, asegura, afectará al empleo.
Y un último apunte. Mañana se va a celebrar el entierro de la joven de 17 años asesinada en Totana, en Murcia. Su ex, autor confeso del crimen, ha entrado hoy en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Según ha podido saber COPE, el tipo presentaba heridas leves, se autolesionó en los brazos y en el cuello con un objeto punzante. La madre de la víctima, ha sido ingresada en el hospital de Lorca tras sufrir una crisis cardíaca. Cuando Poseidón castiga a Ulises por haber regresado a Ítaca, Ulises le pregunta qué es lo que quiere de él. Poseidón le responde: quiero que comprendas que sin los dioses, el hombre no es nada. Pero los dioses, sin nosotros, tampoco son nada.
Los dioses nos envidian. Nos envidian porque somos mortales. Porque cada instante nuestro podría ser el último. Todo es más hermoso. Porque hay un final. Nunca serás más bella de lo que eres ahora. Nunca volveremos a estar aquí.
El periodista y escritor Fermín Bocos ha escrito Zeus y familia, un libro sobre mitología que pretende poner en valor la historia clásica, aquella que, por desgracia, estamos perdiendo. Pilar García Muñiz pone el lazo en la linterna con nuestra historia bonita del día. Hoy, un libro, una historia de mitología. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Una historia épica escrita por un hombre que sabe muchísimo, Fermín Bocos. Mira, este libro habla sobre una familia que yo creo que todos conocemos, la familia del Olimpo, la que regenta el dios Zeus. Entre ellos, pues hubo de todo. Hubo amor, hubo celos, hubo venganza, muchísima ambición, obsesión, odio. Como dice Fermín, los dioses eran el resultado de lo que sentían los hombres.
Los mitos son una invención del hombre, el caso de nuestros antepasados. Surge toda una concepción del mundo a partir de que los seres humanos proyectan todo, sus debilidades, pero también sus fortalezas, sus anhelos y también sus esperanzas.
El libro está compuesto por 38 capítulos cortos que cuentan las andanzas de Prometeo, de Apolo, de Atenea, de Hércules. Los griegos y los romanos pues eran unos adelantados a su tiempo y además sintieron todo lo que sentimos ahora. Fermín repite mucho una frase: el pasado es prólogo.
El relato de lo que constituyó, como decía, el universo olímpico nos ayuda a comprender muchas de las cosas que nos pasan todavía, ¿no? Los nombres de los señores del olímpico han dado pie, por ejemplo, a que el 24 de enero, hace unos días, con el apoyo del mando aliado, las fuerzas navales de ataque y el apoyo de la OTAN, se inició en el Mar Jónico un ejercicio naval que fue bautizado como Neptuno Strike 2022.
Qué bueno. Es curioso, porque de los dioses, de los semidioses y los héroes, lo hemos heredado todo. No hay nada más actual que aquella mitología. Nuestro comportamiento de ahora no dista mucho del que tenían ellos hace millones de años. Y es que nos hacemos las mismas preguntas.
Cuando uno analiza las tablillas que han resistido el paso del tiempo, por ejemplo, en los oráculos o las piececitas de plomo donde escribían las peticiones, y se da uno cuenta de que al personal que nos ha precedido hace 20, 30, 30 y tantos siglos, le preocupaban las mismas cosas que a nosotros. Le preguntaban al: ¿puedo casarme? ¿Me conviene emprender un viaje?
Qué grande. No solo la mitología es importante porque nos define, también lo es porque la tenemos instalada en nuestro día a día, como el lenguaje.
Y los seres humanos nacidos de madre repetimos las mismas secuencias en nuestras vidas, naturalmente, cada siglo con sus peculiaridades. Estamos hablando estos días la pandemia. Bueno, pandemia es una palabra griega. La última variante, la Omicron, es la decimoquinta letra del alfabeto griego.
Bueno, todo al final es cíclico, todo se repite y también en otros asuntos muchos más prácticos. Fíjate, el conflicto entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, se parece mucho a la guerra de Troya.
Si llegáramos a alguna conclusión en relación con la guerra de Troya, llegaríamos a la conclusión de que no deberían haberse producido más guerras después de aquella. Y sin embargo, sigue siendo la misma historia, ¿no? Tenemos un conflicto de fronteras entre Rusia y Ucrania o entre Ucrania y Rusia que en definitiva era parecido al que tuvieron en su día pues los troyanos y los aqueos, ¿no? Por el control del estrecho, muy cerquita, por cierto, de los Dardanelos, ¿no? Del paso hacia el Mar Negro.
Y además de las pasiones y las debilidades del hombre, pues hay un sentido también práctico en todo lo mitológico. No son simples cuentos para entretenerse, son representaciones de cómo hemos llegado a tener este mundo.
Por ejemplo, el mito de Dédalo, huyendo, en fin, las alas construidas por el arquitecto para que su hijo Ícaro pudiera volar y demás, pues podía encontrarse la primera aparición de una vela sobre un barco, ¿no? O del mito del gigante Talos pudo ser la primera catapulta, que era un gigante que defendía la isla de los ataques por mar, ¿no?
De hecho, Fermín Bocos, el maestro, recuerda una anécdota muy especial que despertó su interés por escribir Zeus y familia. Estaba de viaje con su gente, con su familia en Ítaca, y entraron en la cueva de las ninfas. Empezó a leerle ese pasaje de la Odisea a su hijo.
Le estaba yo leyendo el pasaje de ese canto en el que dice cómo le depositan allí, le dejan con los tesoros el trípode, no sé qué, que le había regalado el rey Alcino y tal, y en ese momento se disipó la niebla, como dice en el canto 13, si no recuerdo mal. En el canto 13 habla que se disipa la nube y a nosotros desapareció la niebla, y mi hijo se quedó sorprendísimo, tenía 11, 12 años. Yo dije, claro, porque es que esto, el pasado es prólogo, ¿comprendes?
Qué grande.
El pasado es prólogo, qué gran frase, ¿eh? Sí. Bueno, así que todas esas cosas que forman parte de la mitología y que tenemos instauradas en nuestro día a día, pues no se pueden entender sin la cultura clásica. Fermín aprovecha además para hacer un llamamiento a las instituciones. Él ha escrito este libro porque le interesó todo este tema, la mitología, y porque obtuvo los conocimientos cuando estaba en el instituto. Y mira por dónde, Ángel, mi hijo está estudiando también cultura clásica, que es algo que me encanta, pero lo ha elegido como asignatura optativa. Bueno, más allá de que fuese optativa, igual estaría bien que esa cultura clásica fuese obligatoria. Son conocimientos que, desde luego, nunca se deberían perder.
Suprimir las humanidades de los planes de estudio es, en mi opinión, un suicidio cultural. Prescindir de la filosofía, de la historia sagrada, va a privar a los jóvenes de conocimientos esenciales que les ayudarán a pensar con autonomía, ¿no? La filosofía nació al tiempo que la democracia y ayuda a pensar. Y al suprimir su estudio, pues ¿qué quieres que te diga? Se está debilitando la democracia, ¿no?
Dicho queda y escrito. Queda en Zeus y familia, firma Fermín Bocos, edita Ariel. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Hoy un libro de un gran maestro de este oficio. Te
ganas
escucho mañana
leerlo,
en mediodía, Cope, Pilar.
Chao, chao.
Adiós. A ver por dónde van las redes. A esta hora, cada noche vamos a echar un vistazo a las redes sociales, las tendencias. ¿De qué se habla esta noche, Silvia Martínez? Hola.
Hola, Ángel. El otro día veíamos la foto de la reunión entre el presidente francés Emmanuel Macron y su homólogo ruso, Vladimir Putin. Los dos estaban sentados en una mesa de 6 metros. Es una imagen muy curiosa, la verdad. Dio muchas vueltas en redes sociales, incluso fue objeto de memes, y algunos usuarios pues escribían: parece que Putin está en Moscú y Macron en San Petersburgo. Bueno, pues hoy hemos sabido que Macron no quiso someterse a una PCR. Fuentes del Elíseo aseguran que las condiciones protocolarias para que se sentaran más cerca no eran ni aceptables ni compatibles textualmente con la palabra del presidente, con la agenda del presidente francés. Ahora bien, lo que no han confirmado es si, como dicen algunos medios, no quiso hacerse la prueba porque no quería que Rusia tuviera su ADN. Eso sí, antes de salir de Francia se hizo una PCR y al llegar a Rusia un test de antígenos, pero realizados por sanitarios franceses.
No me extraña. Fundación Aladina lanza la iniciativa Pañuelos Challenge por el Día Mundial contra el Cáncer Infantil el próximo 15 de febrero, Silvia.
Sí, el objetivo es generar una enorme ola de solidaridad y apoyo a los menores que luchan contra la enfermedad. Para dar a conocer esa campaña, la Fundación está difundiendo este vídeo.
Desde Aladina se nos ha ocurrido que la mejor forma de que todos podamos transmitirles nuestro cariño es a través de una fabulosa iniciativa, el Pañuelo Challenge. La idea del challenge es que el 15 de febrero llevemos todos un pañuelo en la cabeza. Y cuando me refiero a todo el mundo...
¿Y qué tenemos que hacer, Ángel? Pues una vez nos hayamos puesto ese pañuelo en la cabeza, desde la Fundación nos animan a subir una foto o vídeo en redes sociales y mencionar las cuentas de Aladina en Twitter, @fundaladina, y en Instagram, Fundación Aladina, todo junto. Y con el hashtag, además, pañuelo challenge Aladina.
Qué buena idea, impresionante la labor y el curro que hace la gente de Aladina, nuestro amigo Arango, claro que sí. Suerte. Y ha muerto Luc Montagnier, uno de los descubridores del virus del SIDA y premio Nobel de Medicina.
Pues sí, tenía 89 años, es una triste noticia de la que se han hecho eco las redes sociales por la importancia de su figura para la ciencia, pero también por las polémicas que le rodeaban. En los últimos tiempos se aproximó a corrientes pseudocientíficas que hicieron mucho daño a su prestigio, pero sobre todo por sus posiciones antivacunas. En 2017 llegó a afirmar que las vacunas envenenaban a los niños.
Sí, luego con el COVID se empezó a decir ya, yo creo que variaba ya. Yo le vi en cierta ocasión una conferencia en directo en el Lago di Como, en el Foro Ambrosetti, hablar de las enfermedades neurodegenerativas y la perspectiva de hospitalización por Alzheimer, por Parkinson. Me pareció brutal, me pareció impresionante. En fin, descanse en paz, el premio Nobel. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
¿Cuánto me costará la cuota de autónomos?
¿Seguirá subiendo la gasolina?
¿Cómo me afectará la reforma laboral?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Las ventas minoristas parece que repuntan, pero poco, ¿por qué?
Bueno, pues mira, es que el consumo de las familias está estancando.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz es noticia prácticamente todos los días. ¿Esto tiene fin?
Claro, pero es una barbaridad. Hoy el precio medio de la luz.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
48.536 4, 8, 5, 3, 6.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
14014.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Expósito, hoy Carlos Herrera ha recibido...
¿Cómo va el partido?
Va a empate a uno y ha marcado primero el Athletic y luego el Valencia, que está atacando ahora el Valencia y se está mereciendo cuando menos el empate. Fíjate lo que te digo.
¿No han dicho que van empate a uno?
¿Empate a uno? Pero cuando menos el empate, digo que podría ganar. Ah, me refiero.
Vale.
Podría ganar.
Recordemos que hay ida y vuelta, ¿eh?
Ahí de vuelta. Bueno, hoy Carlos Herrera ha recibido en COPE a Campo Vidal, histórico periodista, que ahora vuelve a ser noticia, entre otras cosas por un documental que ha hecho su propio hermano sobre él, y me he acordado de cierta pareja. Ya sabes cómo soy, escucha.
Querido Manuel Campo Vidal, buenos días.
Buenos días.
¿Te abruma repasar toda tu vida o no?
Bueno, la verdad es que esto es una idea de mi hermano Luis. El documental debería titularse Amor de Hermano, porque, bueno, un poco abrumado al principio, sinceramente sí, Carlos.
¡Manuel Campo Vidal! ¡Manuel Campo Vidal! ¡Esperando el ascenso!
¡Clic! ¡Pam, pam, pam! ¡Ascenso!
¡Famoso es nación! ¡Famoso es nación! ¡Famoso es nación!
Ahí está.
Era buenísimo aquel sketch de Family Cansado. Grandioso.
¡Manuel Campo Vidal!
Campo Vidal es un tipo extraordinario.
Sí, señor. Sí, sí. señor.
Es,
bueno,
es amigo y es, y le, es un tipo de una categoría.
Y leyenda de esta profesión. O sea que,
sin duda.
Pero bueno, el día avanzado, llegaba esta linterna, no sé cuánta gente nos estará escuchando ahora mismo, hordas y hordas. Te lo digo porque tal y como empezabas el programa, daban ganas de apagar la radio y ya si eso, conectar mañana.
Hoy encendemos esta linterna hablando de los dineros. Te adelanto que la inflación va a seguir estando alta todo el año, sobre todo hasta el verano. El alza de los precios de la energía, los precios de la gasolina, han batido su récord histórico. Repostar nos cuesta un 30% más que hace un año. Lo siento.
Por favor, mátame.
Pero sin duda es la noticia del día.
Pero bueno, por lo demás todo bien, ¿eh?
Bueno, ¿qué quieres que
luz
diga?
Luz el sol.
¿Mentiras?
Luz el sol, que tampoco se puede decir nada bueno.
Sí, bueno, tampoco se puede decir que busca el sol porque tiene que llover.
Tiene que llover, con lo cual... Bueno, pero también en esta linterna hemos querido poner el foco en la diplomacia. Eso que tú y yo tenemos de sobra.
Vamos, por favor.
Por favor. Que parece la última bala para evitar un conflicto armado, y esto nos ponemos serios porque es el caso de lo que está pasando en Ucrania y en Rusia. Bueno, pues José María Beneito, director del programa Futuro Europa de la UNIR, te contaba que Vladimir Putin también domina este registro.
Ha conseguido tener a todo el mundo pendiente de lo que él vaya a hacer, ha conseguido hilar alianzas, por de pronto con China, la otra gran amenaza, la otra gran potencia, ha conseguido hilar alianzas con Brasil, con Argentina, ha conseguido verdaderamente poner de nuevo a Rusia como un pivote sin el cual no se puede pensar la seguridad mundial.
Y África, no lo olvidemos, ¿eh?
Y África. Es que, vamos a ver, una cosa es ser diplomático, creemos que es una persona como... No, no, es un negociador. Y entonces, en este caso, pues parece que Putin está negociando. Bueno, por otro lado, preocupa y mucho la violencia que se ha vivido en Madrid en los últimos días. Hoy la Guardia Civil ha desarticulado una banda latina que estaría implicada en el crimen de Usera. Ojo a lo que te contaba un teniente del operativo.
Principalmente machetes se han intervenido, alrededor entre 15 y 20 machetes, cuchillos y armas blancas de grandes dimensiones, que son las herramientas que principalmente utilizan tanto para llevar a cabo todas sus actividades delictivas, ¿no? Me refiero a robos con violencia e intimidación, para seguridad propia en el tráfico de drogas y demás, como para los enfrentamientos que tienen con otras bandas. Principalmente utilizan este tipo de herramientas.
Es que lo que llevan esta gente, cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Pero bueno, al margen de esto, hoy era el primer día sin mascarillas en la calle. Eso también incluía muchos colegios, según la comunidad también, ¿eh? Pero bueno, me llamaba la atención la niña a la que escuchábamos en las voces del día. Ay, a la mascarilla le ha hecho sufrir especialmente en ciertos momentos del día. Escucha.
Claudia pone voz a sus compañeros que ya han dejado de utilizar la mascarilla en los recreos.
La medida solo se mantiene en 3 comunidades y para ellos es un alivio.
Porque es que yo respiro muy poco con la mascarilla y con el recreo sudo más aún. Y sobre todo, que es que para la comba, que sudo, pues sudo más con la mascarilla y menos sin la mascarilla.
Claro, normal. Dice, respiro muy poco. Me tampoco es eso, Claudia. Respira lo que tengas que respirar, hija. Claro.
O sea, habló el que sabe saltar a la comba. ¿Tú sabes saltar a la comba?
Yo he saltado a la comba, claro que sí.
Si tú has saltado a la comba, no te he vivido saltando a la comba.
Sí, pero... sí, no te puedes imaginar lo bestias que éramos, macho.
Claro, claro, claro. Pero además, saltar a la comba más
genial. No, pero a lo bestia y, claro. Y dando con toda la fuerza, de manera que si bajabas, porque sí. Se ponía de punta a punta, te sacudía la soga o la cuerda en la cabeza.
No te digo yo que no. Si
te digo, es ¿sabes cómo te digo?
Un juego que es de lo más elegante, hombre, tú lo has convertido.
O sea, se ponía en uno guerra. En una punta, claro, otro a 8 metros.
Ya,
te
ya.
Ponías a hacer la figura sí, para tú sí, saltar sí, en medio. Sí. Entonces hacías la bromita de bajarlo de repente y casi lo decapitas al otro. Pues es una cosa graciosa.
Sí, sí, hombre. De eso se comenta mucho, que es graciosísimo, vamos. Eso es lo que más se comenta siempre. Cuando Ángel saltaba la comba. Tenía que verte, lo que hubiera pagado por eso. Bueno, en los deportes...
¿Cómo quedaban?
Claro, no, sí, ya me imagino. Bueno, en los deportes, de todas formas, mira, hablando de deportes, en los deportes, ayer hablábamos a esta hora que en COPE, bueno, iba a estar pegando veces a Angelito García, nuestro compañero, durante toda la madrugada. Pues así ha sido, claro. Lo que no estaba tan claro es que sería narrando la 5ª medalla de la historia de España en los Juegos Olímpicos de Invierno. Qué emoción, la familia, los pobres madrugando, no durmiendo, con la protagonista que ha sido Queralt Castellet.
90.
90-25.
¡Toma ya!
¡Toma ya! Eso va a ser medalla. Que era el Castelleta, acaba de bordar su ejercicio. Lo sabe, sonríe, se lleva las manos a la cabeza. Podemos estar ante la quinta medalla olímpica de la historia de nuestro deporte de invierno. 90 y se va al suelo. Señoras y señores, que era el Castellet acaba de ganar la medalla de plata olímpica. Lleva 16 años, la mitad de su vida, subida a una tabla de snow. Qué bueno. Y hoy, a los 32...
Es que además la historia personal de esta chica, sí, es impresionante. Sí. O sea, sí, el entrenador, que era su pareja, le detectan, sí, cáncer, se quita la vida, rehace el ejercicio, rehace el entrenamiento, y ahora gana una medalla de plata. Bueno, es una historia impresionante.
La historia es brutal y la emoción. Yo veía a la familia, claro, brindando con cava y tal a las, no sé, de madrugada, con una emoción tremenda, casi desayunando cava, y la verdad es que les entiendo, porque claro, después de tantas angustias. Pero bueno, mira, hoy vamos a cerrar con algo más simpático, con un single que cumple 43 años, Expósito.
Joder, macho.
Dice Rod Stewart que se sigue sintiendo muy sexy, o sea que tú y yo todavía tenemos esperanzas.
Sí, es verdad. No, pero esto lo decía hace 43 años, ahora...
Sí, sí. No, sigue el tío diciendo que está como un tren. Joder. ¿Qué es lo que dice?
De mercancías.